Nos vamos a Medellín. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por atendernos. Muy buenos días. Y no sé si ya está de regreso, igualmente lo estará muy pronto. Pues bienvenido a su puesto.
Querido Julio, un saludo para ti, para toda la mesa y la audiencia. No, ya estamos trabajando ayer precisamente con todo el equipo de gobierno, con la gente del metro también. Teníamos un problema en el metro de Medellín que paraba a la mitad de la ciudad y que estaba pues causando un drama. Nos tocó suspender el pico y placa y mil cosas que tenían a la ciudad colapsada. Bueno, la buena noticia es que ayer logramos un plan alternativo que permite reactivar con normalidad el funcionamiento del metro. Hoy la ciudad otra vez está funcionando y pues mucho trabajo y muchos proyectos para hacer y para sacar adelante, Julio.
Alcalde, usted siempre manifestó una preocupación por las relaciones del llamado grupo empresarial antioqueño y las empresas públicas de Medellín. Usted hablaba de un enroque entre las juntas directivas. Con el patrocinio del grupo Kilinski y su millonaria inversión en la apuesta a las empresas antioqueñas, ¿coincide usted en que se acabó el enroque?
Pues está en proceso de acabarse. A ver, el GEA, y digamos algo particular y que sirve para ilustrar a la audiencia, es que el GEA no era un grupo de empresas, sino un grupo de personas que se habían tomado unas empresas como resultado de una historia que tiene Medellín y que tiene Antioquia muy particular, y es que las empresas aquí no las construyeron magnates que empezaron, no sé, Ardila Lules o Santo Domingo u otros a construir empresas, sino que aquí los ciudadanos nos unimos a crear empresas, una de ellas Empresas Públicas de Medellín, hoy la segunda empresa más grande del país, pero también Bancolombia, Sura, Nutresa, esas no las crearon magnates, sino que nos juntamos miles y miles de personas hace 100 años y las creamos. Y un día unos gerentes de esas empresas dijeron: oiga, esto es tan bonito, esto tiene muchos dueños y por tanto pues nadie se va a meter a pelear contra nosotros, ¿por qué no nos sindicalizamos nosotros los gerentes para que no nos saquen? E hicieron unas jugadas que son prohibidas en el mundo entero y el resultado de eso es que le quitaron el poder a los accionistas. Ellos no tuvieron que comprar una acción para volverse dueños de todas las empresas, pero eso terminó deteriorando el valor de miles y miles de antioqueños. Y pues cuando el grupo Kilinski y los árabes que hay esa oportunidad, pues se mete a comprar barato, porque ellos habían depreciado el valor de la acción de los accionistas. Y algo muy particular es que si usted nota, el grupo Kilinski no le tuvo que comprar un peso ni a Jorge Mario Velázquez, ni a Ignacio Gallego, ni a Pérez, a nadie, porque esas personas no eran los dueños. Los accionistas están recuperando una plata muy importante, eso está haciendo que haya una inversión muy importante en este momento en la ciudad, tenemos récord de inversión extranjera, y seguramente las empresas sin ese enroque pues van a comportarse de mejores formas, porque el siguiente paso que hicieron ellos fue tomarse EPM. Ellos dijeron: si nos pudimos tomar estas empresas privadas sin un peso, estoy hablando del GEA, pues qué tal si nos tomamos a EPM. Hicieron lo mismo con EPM, y pues eso, se rompió el enroque en EPM por nuestra llegada y se está rompiendo ya por condiciones de mercado, que pues a menos de que alguien sea comunista, el mercado hay que dejarlo actuar, y eso es una acción de mercado lo que está ocurriendo en este momento con el grupo Kilinski.
Pues hoy la noticia es que el grupo Nutresa confirma la salida de estas tres personas de su junta directiva. Tres cacaos. Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos. Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Sura, presidente del grupo Sura, y Juana Francisco Llano, que es la presidenta de Suramericana. Eso jamás había pasado en el grupo empresarial antioqueño en estas juntas. Pero dejar que esto pues avance por cuenta de lo que usted dice, tema de mercado, de acciones. Antioquia hoy respira con mucho orgullo una inversión de más de 3.500 millones de dólares que no la tiene ninguna región del país. Y eso fue lo que hicieron el grupo Kilinski y sus socios del Oriente Medio. Pero vamos a EPM. Alcalde, mientras que todo esto pasaba y bueno, estábamos en el tema electoral, nos olvidamos un poco de una de sus mayores preocupaciones, no usted, digo nosotros, los periodistas, que es el ultimátum que había para prender la turbina. Se hablaba de junio, después de julio, y ahí nos quedamos en el gran esfuerzo que se estaba haciendo para que se cumpliera eso, precisamente para no tener problemas con los inversionistas. ¿Cuál es la fecha que usted tiene hoy del encendido de la turbina de Hidroituango?
Bueno, Julio, tenemos muchos proyectos realmente avanzando en Medellín. Esta ha sido una administración de grandes proyectos. Tenemos Hidroituango, vamos a tener pruebas en seco alrededor del 26 de julio. Esa prueba en seco lo que hace es que se prueba todos los sistemas electromecánicos, pero sin agua. Y eso parece raro para una represa, pero se acostumbra a hacerse para garantizar que toda la electrónica quedó bien. Luego habrán unas pruebas con agua, entonces una hora funcionando, dos horas funcionando, y así lo ideal y lo importante es que antes del 30 de noviembre tengamos las turbinas funcionando. Vamos a tener dos turbinas funcionando, recordemos que son 8, y las otras las vamos a ir prendiendo, varias el otro año, varias el siguiente hasta 2024. Pero la buena noticia pues es que el proyecto no ha parado, que EPM ha estado en firme. Yo estaba enterado de en la medida de lo posible de todo, y ya puedo decirles con seguridad que vamos avanzando muy bien y que Medellín le va a entregar a Colombia Hidroituango. Y eso porque es importante para los colombianos, porque cuando entre Hidroituango, entonces empiezan a bajar las tarifas de energía en el país, que es un sueño de los costeños, que es un sueño de todos los colombianos, pero en especial de la gente más vulnerable y más pobre de nuestro país, que por no haber entrado Hidroituango, pues las tarifas las tienen por ahí 20% más caras. Entonces, en la medida en que recuperemos el Hidroituango, recuerden que nos la dejaron destruida, que nos tocó hacerla de cero prácticamente, pero aún así vamos a entregarle Medellín al país a un Hidroituango funcionando segura. Yo hablé con el señor presidente de la República, me dijo lo importante es proteger a la ciudadanía aguas abajo, que entre esa energía para bajar las tarifas. Entonces, ahí hay coincidencia y vamos a estar muy coordinados. Pero mira, Julio, aprovecho este espaciocito segundo, y es metro de la 80, estamos en licitación. 6 de agosto se cierra la recepción de ofertas. Esto es un proyecto que en administraciones, en otras alcaldías tomó 2-3 periodos. Está en tiempo récord, vamos avanzando, viabilización técnica, financiera, y ya tenemos a metro de 80, 3.5 billones de pesos. Y otro proyecto, una de las propuestas de Gustavo Petro para Medellín fue, y la va a cumplir, es 5 metrocables. Quienes conozcan la ciudad saben el enredo para moverse, en especial en las comunas. Un carro se va a decir uno y se jode una comuna de 500.000 personas. Un carro, porque es que solo hay una vía de entrada y de salida. Entonces, eso se resuelve con metrocables. Y quiero hacer un anuncio importante, y es que uno de ellos va a arrancar en el municipio de La Estrella, en la estación Estrella, y va a subir hasta San Antonio de Prado, que va a beneficiar a más de 200.000 personas. Entonces, eso son las buenas noticias que empiezan a llegar en este momento para la ciudad.
Justamente, alcalde, ese tema le quería tocar. Usted habla de 5 nuevos metrocables y habla del colapso de la ciudad, pero también hay que hablar de las fallas en la vía férrea del metro. Cuando usted habla de esos 5 metrocables, pues muchos pensamos en la ciudad que hay que atender los problemas que en ese momento hay en el metro, porque ese colapso de 5 días en la ciudad fue muy grande. ¿No es mejor atender primero justamente esos problemas en infraestructura y luego extendernos?
Toca en paralelo, Ana María. El metro de Medellín, digamos, uno de sus tramos más importantes se da alrededor del río o al lado del río, en el margen derecho y en una parte, izquierda en otra parte del río, y eso sucedió gracias a la canalización del río hace 70 años. Pero en 70 años no se le había hecho mantenimiento, y no se le ha hecho mantenimiento a ese canal, a esa canalización, y eso va a implicar más calado para el río y seguramente volver a construir nuevamente esta operación o este canal. Eso toma un montón de plata, pues, que no la teníamos estimada, y la estamos buscando. Tenemos algunos retos. ¿Por qué? Porque tenemos un consejo difícil, una noticia triste para la ciudad en medio de todo. Mira, esta administración recuperó 4.3 billones de pesos de Hidroituango, se consiguió 3 billones de pesos para el metro del 80, ahorita con los nuevos metrocables, pues eso es una inversión que va a superar los 3 billones de pesos, pero íbamos a recuperar 2.8 billones de pesos que nos quedaban en UNE después de la privatización de UNE, que ocurrió en 2015. Bueno, el Consejo ayer definió, solo por una, para hacer oposición a nosotros, definió que era mejor dejar esa plata a Millicom. Y pues se pierden 2.8 billones de pesos que le hubieran servido a la ciudad para todos estos problemas y para mil cosas más, o a EPN para invertir en su plan de inversiones. Pero, pero así es la vida. Nosotros hemos luchado para cuidar los recursos públicos. Algunas se ganan, otras se pierden. Ojalá el Centro Democrático y Daniel Duque, pues que fue el que votaron en contra de la ciudad, pues algún día se den cuenta de su error y reconozcan. Y ojalá también las autoridades los investiguen, porque sí, es un detrimento patrimonial muy grande.
Sí, alcalde, pero volviendo a esa pregunta que le estaba haciendo Ana María, es que hubo 6 días de contingencia por este problema del metro, y yo sí quisiera saber cómo usted va a garantizar que eso no vuelva a suceder, si está enfocándose en cosas como los metrocables.
Hay que enfocarse en todo, en todo. Nosotros ya mandamos a hacer un estudio, ese estudio nos entregó 40 puntos críticos para precisamente esa canalización que estamos hablando. Yo creo que hay que arreglarla toda, porque además hay que profundizar o aumentar el calado del río Medellín, porque ya en estas lluvias que cada vez son más grandes debido al cambio climático, el río amenaza e incluso en algunas épocas se sale. Eso no pasaba, y pues está pasando. Eso implica una inversión completa. Nosotros vamos a hacer un estudio que nos permite entender cuál es el tamaño de la inversión y ahí entonces buscar los recursos, que no es tan fácil. Mira, en Bogotá el Consejo a Claudia, entendiendo la situación en el momento, le da recursos para que pueda ejecutar cosas, y el Consejo acá en Medellín votó incluso en contra del Centro Democrático, en contra de las vigencias futuras de la comida de los niños. Cosas como esas pasan aquí.
Calde, le escuché una opinión después de su reintegro, en el sentido de que esto es otra cosa, que esto cambió, que esto es otra época, que usted está dispuesto a que cesen los problemas y la bronca, y que usted invita a todos sus adversarios, a sus oponentes, a que cambie la vaina y que se ponga un tono distinto. Pero en esta entrevista veo que no cuadra bien lo uno con lo otro. ¿Tenemos un nuevo Quintero o va a ser el mismo Quintero?
Es que una cosa no cambia con la otra. A ver, aquí ha hecho carrera que para podernos llevar bien, entonces tenemos que aceptarnos las faltas, ¿no? Ellos dicen las cosas que yo hago mal, algunas mienten, en otras pues tendrán razón. Pero yo no puedo dejar de decir que acabamos de perder 2.8 billones de pesos. ¿Es cómo? Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, venga. No le hagamos oposición. Háganle oposición a Quintero, pero no le hagan oposición a la ciudad. Y sentémonos a trabajar por Medellín, por Antioquia y por el futuro. Yo me comprometo a hacer puente con el nuevo gobierno nacional. Me comprometo a sentarme con ellos. No, los voy a buscar para que nos sentemos. Porque yo creo que esto sí le hace mucho daño a la ciudad, le hace mucho daño al departamento, y realmente para que a Medellín, Antioquia, Colombia le vaya bien, nos tenemos que sentar a trabajar. Ahora, se sientan hombres y mujeres con carácter y con posiciones. Ellos también tienen posiciones y tienen carácter, pero yo también creo que están en una línea donde ya se toman decisiones que le hacen daño a la ciudad. Si ellos también me dicen, mira, esto que usted está haciendo aquí le está haciendo este daño a la ciudad, pues lo corregimos. Pero yo no voy a dejar de decir y decirles la importancia de sentarnos para que estas cosas no pasen. Mire, 2.8 billones de pesos. Mire, arreglar todos los colegios nos vale 400 mil millones de pesos.
Sí.
Y esto es 2.8 billones de pesos. Por oposición. Oposición por oposición no vale la pena.
Pero, alcalde, ¿usted reconoce que se ha equivocado en algo? ¿Que ha tensionado demasiado la relación con un sector importante de la ciudad? ¿Y que se ha perdido esa armonía? Entendiendo que siempre va a haber discrepancias, que no todo va a ser luna de miel, pero que ha forzado demasiado la máquina y tensionado demasiado e innecesariamente la situación en Medellín.
Lo primero es que yo tengo que darte mi definición de lo que se llamaba la virtuosa, que yo la escuchaba mil veces, incluso a Julio y a todos. La virtuosa relación entre la empresa privada y el Estado o el gobierno en la ciudad fue el resultado de eso que mencioné hace unos segundos. unas personas se sindicalizan, gerentes, se sindicalizan los gerentes en lo que se llamó el sindicato antioqueño, se toman unas empresas privadas y luego dicen, oiga, si yo me puedo tomar estas empresas privadas, pues ¿por qué no me puedo tomar también las empresas públicas? Y se toman la segunda empresa pública más grande del país. Y en esa toma, luego dicen, oiga, pues si ya nos quedamos con la segunda empresa más grande del país, sin poner un peso, ¿por qué no nos quedamos con la alcaldía de Medellín? Y se quedaron con
Eso ya no lo dijo. Esa historia ya la repitió y ya se la escuchamos. Pero yo le digo, es que es el ambiente en la ciudad. O sea, yo entiendo que las discrepancias, la posición que usted tiene sobre el GEA, todo, pero que hubo cosas innecesarias, el cuento del cambio en primera, que cayó muy bien entre mucha gente, y forzar esa relación con un sector amplio de la ciudad. O sea, que hay que buscar armonizar eso que usted tiene derecho a defender con lo que piensa otra gran parte de la ciudad.
Sí, nosotros estamos listos para sentarnos, para trabajar con estos sectores, y también aceptar los errores que hayamos cometido, sin ninguna duda. Pero no nos van a ver callados viendo cómo se pierden los recursos públicos o cómo se crean falsas narrativas de que las cosas antes funcionaban muy bien, cuando en los 6 años anteriores, antes de que llegáramos, se perdieron 65 mil empleos, la tasa de homicidios aumentó 20%. En esta administración, pues EPM, que tanto le metieron ataques y cosas, pues ya la tenemos en el doble de utilidades, 10% más de mercado nacional, recuperándose en términos de endeudamiento, pasamos de 4.5 de EBITDA a 3.5. En homicidios, una reducción de casi el 40% de homicidios en la ciudad, y lo hicimos de una forma muy sencilla, acabando el siniestro pacto criminal que había entre la administración y los grupos criminales. Aquí había un pacto, y el pacto lo que decía es, mientras la pelea no sea entre grupos diferentes, no hay problema, pero si usted va a matar a alguien de su propio barrio, un grupo criminal de su propio barrio, ahí no nos metemos nosotros, pero ustedes no se vayan a matar con los de los otros barrios. Entonces, ¿quién eran los dueños de los barrios? Pues los combos. Nosotros llegamos y acabamos eso. Eso es lo que llamaron en su momento gobernabilidad o los pactos con las oficinas. Nosotros lo acabamos. Decían que se nos iba a prender la ciudad, reducción 40% de homicidios. Y así, en un montón de cosas, mejor plan de desarrollo del país, mejor desempeño fiscal del país, mejor índice de transparencia del país. Pero hemos enfrentado una posición muy difícil. A mí me suspendieron sin debido proceso, me montaron una revocatoria apoyada por paramilitares, hicieron un montón de cosas. Yo estoy dispuesto a quitarme todos esos dolores, a sentarme por la ciudad con estos sectores que se la emprendieron contra mí cuando hice una cosa que tenía que hacer, poner la demanda a los constructores de Hidroituango. O sea, yo fui tan querido en el arranque de mi gobierno que incluso dejé al GEA manejando todavía EPM. Es decir, yo dije, bueno, pero aquí yo soy el presidente de la Junta, aquí los voy controlando. Cuando puse la denuncia de Hidroituango, que era necesaria y que nos permite recuperar la plata, pues ahí es que renuncia el GEA a EPM, arman un grupo especializado para tratar de tumbarme, apoyan la revocatoria, luego se unen con órganos de control para suspenderme. A mí no me iban simplemente a suspender, sino me iban a destituir, y seguramente algunos todavía pretenden eso. Yo me quito todo eso, porque yo amo a Medellín y amo a mi gente. Que ellos también quiten cosas, que ellos también se bajen de propósitos dañinos que solo le hacen daño a la ciudad. Hay un lema por ahí que ellos tienen, es hagamos que a Medellín le vaya mal para que a Quintero le vaya mal, porque si no, entonces seguramente se va a reelegir alguien de su equipo. No, que le vaya bien a Medellín y que se elija el que se necesite elegir, que le vaya bien a la ciudad.
Le tengo una pregunta, pero le ruego el favor que sea muy precisa y concreta.
Claro, Julio.
Usted tiene derecho a votar por el que quiera y usted tiene derecho a simpatizar con el que quiera. Tiene unas limitaciones legales que hay que respetar, que son ridículas. Colombia es uno de los pocos países en el mundo donde la gente, por estar en el servicio público, tiene unas restricciones para opinar. Pero, ¿qué hacemos? Así es la cosa. A usted lo suspenden por participación en política. Yo quiero saber si en esa suspensión, porque usted no puede ocultar ni puede negar que ha tenido simpatías por la candidatura de Gustavo Petro, que no lo pueda decir, es otra cosa, pero que las tiene, y tiene derecho a tenerlas. durante esa suspensión, usted se reunió con Gustavo Petro. Yo quisiera preguntarle si en esa reunión o en alguna reunión a la que usted tiene derecho a convocar, a asistir, a presenciar, él le dijo algo de lo que él piensa del proyecto de Hidroituango. Le pregunto eso porque la leyenda dice, la leyenda callejera, que no, que el presidente Petro lo que quiere es recuperar el río Cauca y que nada de Hidroituango. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, cómo se puede votar a la caneca el proyecto de infraestructura más grande de la región. Pero que no, que lo que quiere es desembalsar el proyecto para que salgamos de dudas. En sus conversaciones con el presidente Petro, entonces candidato, él le expresó alguna preocupación o algún cambio en lo que se está haciendo con esa mega obra de Hidroituango, ¿sí o no?
Yo les cuento, arranco con una anécdota, y es que en medio de la suspensión, pues Gustavo Petro fue a mi casa a darme algunos consejos en relación al proceso, precisamente de suspensión. Él también lo suspendieron en su momento. La Procuraduría de Ordóñez, que destituyó al 30% de los alcaldes del país, por eso es que uno no puede darle tanto poder a un procurador, porque entonces llega el procurador de Petro y suspende al 30% de los alcaldes que no le gusten ni para un lado ni para el otro. Por eso es que, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, no, una autoridad administrativa no puede hacerlo. Cuando nosotros luchábamos para que nos restituyeran, estábamos luchando por los derechos de todos los ciudadanos. Pues la anécdota es esta, es que estábamos en la casa y de pronto, yo le digo, yo nunca había sentido tanto susto en la vida, porque en medio de la reunión se va la luz. Y fue mucho, durante el tipo más perseguido de este país. Y se va la luz, no se veía nada, obviamente se movió el esquema de todo el mundo para un lado y para el otro. Volvió la luz a los 2 minutos y a los 5 minutos se volvió a ir la luz. Bueno, entonces yo pensé que yo era el hombre más asustado del mundo cuando estaba ahí conmigo Esteban Restrepo, el que entonces era secretario de gobierno, dirigente de Independientes, que es el movimiento por el que me elegí. Y me dice, no, usted se equivoca. Usted no es el hombre que tuvo más susto en el mundo. El hombre que tuvo más susto en el mundo fui yo. Estaban los dos tipos más perseguidos de este país. Y no se veía nada. En esa conversación hablamos de Hidroituango y el tema fue muy claro. Es que cuando el hoy presidente Gustavo Petro habló de que quizá lo que había que hacer era desembalsar, lo dijo en un contexto en el que la represa estaba a punto de caerse. La represa estaba a punto de caerse. Realmente estuvimos a punto de matar 110 mil personas por la negligencia de las personas que bajaron la calidad de los materiales y que hicieron mil cosas, pero bueno, eso ya es historia patria. Ahora, las inversiones, el trabajo que hemos hecho durante estos 2 años ha permitido que el proyecto ya sea seguro. Acabamos hace un par de meses precisamente de cerrar el túnel que más preocupaba a los inversionistas, pero no solo a los inversionistas, a las comunidades aguas abajo. Ese túnel fue precisamente el que había colapsado, pero quedó, digámoslo, medio colapsado, seguía botando agua, y ese fue el que se llevó los puentes. En una apertura no controlada se llevó puentes, se llevó casas, y había el riesgo de que se volviera a abrir. Cerrar ese túnel costó no solo una millonada, sino que hubo que utilizar ingeniería de Chicago, de Estados Unidos, hacer un procedimiento que jamás se había hecho en el mundo y que teníamos miedo de que eventualmente no funcionara. Y pues la buena noticia, la probabilidad era el 50% que funcionara. La buena noticia para el país, para las comunidades aguas abajo, es que funcionó. Eso significa que la presa está estable, segura, que ya no hay riesgo. Y lo que me dijo es, bueno, ahora que va a empezar a funcionar, que necesitamos esa energía, que se haga bien. Nada de ponerse a correr para cumplir fechas artificiales. Lo importante es que funcione y funcione bien.
No me contestó mi pregunta. Él, de presidente, le dijo, ¿haría algún cambio en el proyecto? ¿Qué quiere decir desembalsar?
No, yo creo que sí, Julio, yo creo que hablé muy largo y no fui tan cortico como querías, pero la respuesta es, no, él quiere que Hidroituango se ponga a funcionar.
En las condiciones en que está la obra avanzando hoy, punto.
Sí, señor.
Hay noticias sobre usted, señor alcalde. ¿Qué pasó, Luz Elena?
Julio, pues conocimos que, aunque el alcalde de Medellín pues ya regresa a su cargo, conocimos un informe de 4 puntos del Estado colombiano que respaldó tajantemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión de la Procuraduría de suspenderlo y de investigar al mandatario político de la capital antioqueña. Según este documento, con 4 puntos, la defensa jurídica explica que la investigación disciplinaria y la suspensión de Quintero en contra del alcalde Quintero tiene plena correspondencia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contrario a lo que expuso el alcalde allí en la comisión. Segundo, dice el documento, el proceso surtido por la Procuraduría se adelantó de conformidad con las garantías constitucionales y legales aplicables. Tercero, en el marco jurídico nacional prevé salvaguardas y recursos adecuados y efectivos para resolver las controversias sometidas a la comisión. Y por último, para el Estado colombiano se ha activado de manera diligente las actuaciones dirigidas a garantizar la vida e integridad del alcalde. Eso quiere decir que las 5 amenazas de muerte que ha recibido el alcalde, según dice el documento del Estado, ya se encuentran en poder de la Fiscalía, por lo que podemos encontrar que el gobierno respaldó tajantemente ante la comisión a la Procuraduría, porque aunque el alcalde ya volvió a su cargo, el proceso va a continuar, y ya lo que dice el gobierno nacional es que la sanción de la procuradora Margarita Cabello estuvo acorde a la ley.
Alcalde en Colombia que no tenga proceso en la Procuraduría por cuenta de lo que sea, hasta de un anónimo, es porque no es alcalde. La noticia es que el alcalde está en su oficina, está trabajando y que va para adelante con todos los proyectos que tiene, a los que le deseamos mucha suerte. Alcalde, gracias por compartir las nuevas noticias con la W. Una feliz mañana,
Medellín. Muchas gracias. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego.